Muy buenos días. Voy a tratar de resumirles en esta rueda de prensa el proyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para el ejercicio 2019, que asciende a más de 455 millones de euros, en particular 455.652.376 euros, con un objetivo muy claro, y es el que nos ha marcado nuestro presidente, Fernando López Miras: superar el techo de los 600.000 empleos en la región de Murcia en el ejercicio 2019, de ellos 100.000 autónomos, con mayor formación e investigación, desarrollo e innovación empresarial para aumentar la calidad de los empleos y con un impulso a la economía circular y verde. El presupuesto crece un 5,2% respecto al año anterior y tenemos la oportunidad y el objetivo básico de consolidar la recuperación económica para todos los murcianos. Por cierto, una recuperación económica que nos sitúa a la región de Murcia en el liderazgo en España en cuanto a la generación de empleo y en cuanto a la generación de riqueza. Esto hace que también Europa, en este momento España, sea uno de los países que más aporta al crecimiento y a la recuperación europea. Esperamos llegar a los 609.000 empleos a finales de 2019, una cantidad que no se lograba desde el cuarto trimestre del año 2008, cuando se alcanzaron los 607.900. Además de más empleo, se busca más calidad en el mismo, cumpliendo la estrategia firmada con los agentes sociales. Vamos a lograr este objetivo haciendo a nuestras empresas más competitivas, de la mano de la innovación, cualificando mejor a nuestros activos, a los murcianos, y caminando hacia una economía basada en el conocimiento, capaz de responder a los retos que plantea el proceso de transformación digital que estamos viviendo. Una economía cada vez más sostenible, en la que el desarrollo y la preservación del medio ambiente sean plenamente compatibles, orientándonos hacia el desarrollo sostenible. Porque este Gobierno cree en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente y en la compatibilización de la actividad económica con la protección del medio ambiente. No creemos en inventos de transiciones ecológicas, como por ejemplo las que se han puesto en marcha recientemente por el Gobierno de España, que quitan el agua de donde sobra a donde la necesitamos y que solo pueden llevar a la desaceleración de la economía, a la destrucción del empleo, a la generación de incertidumbre y a una nueva crisis. Nosotros, por el contrario, lo que creemos es en la seguridad jurídica y en la generación de oportunidades, en el crecimiento de nuestra economía mediante la libertad económica. Así nosotros, el Gobierno de nuestro presidente Fernando López Miras, trabajamos para que la región siga avanzando en ese modelo económico de mayor desarrollo industrial basado en el conocimiento, en la I+D+I, una región en la que las universidades públicas tienen un papel clave y que debe ser protagonista en esta transformación social. Para lograrlo, vamos a dotar a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena con la mayor financiación de la historia para estas dos universidades. Son 204 millones de euros, 408.702 euros, que reciben las universidades, lo que supone un incremento de un 7% para investigación y docencia de excelencia que requieren los 37.000 murcianos que se forman en nuestras universidades públicas. Una formación de excelencia a precios asequibles, ya que se han rebajado las tasas de máster un 11% y hasta el 15% en el caso de los vinculados con la ciencia y la tecnología. Además, el coste de los créditos de grado congelados por quinto año consecutivos es de 15,58 euros frente a los 18,02 de la media nacional. En concreto, la Universidad de Murcia en 2019 tendrá más de 159 millones de euros y la Universidad Politécnica de Cartagena más de 45 millones. Además, se da un empujón financiero definitivo a dos infraestructuras emblemáticas de ambas universidades: el aulario del Campus de la Salud de la Universidad de Murcia, para el que destinamos una partida de 1.753.000 euros, y la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Cartagena con 1,5 millones. Incrementamos el dinero complementario de ayudas a estudiantes hasta 545.000 euros para apoyar a 1.750 universitarios, basada en principios sociales y de mérito académico. Creemos en la cultura del esfuerzo. Estamos hablando de 300.000 euros para la ayuda complementaria de los estudiantes Erasmus, 145.000 de las becas para pagar la matrícula y que no abandonen las universidades los estudiantes que por causas sobrevenidas como una enfermedad o la propia o de un familiar han perdido su beca del Estado que pagamos todos los españoles. Vamos a seguir incrementando las ayudas como la Piedad de la Cierva para facilitar que las mujeres cursen grados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que benefician especialmente a los estudiantes de la Politécnica de Cartagena con 100.000 euros. O ayudas para pagar los estudios a estudiantes con mejores resultados en las pruebas de acceso a la universidad. Creemos firmemente en que mejor formación de nuestros universitarios supone mayor competitividad de nuestras empresas. Por eso trabajamos precisamente en acercar el mundo empresarial al mundo universitario. Por eso trabajamos en el modelo de la universidad dual, donde cada vez las empresas estén más vinculadas al sector empresarial. También cabe destacar los fondos a formación para desempleados y ocupados, que permitirá llegar a 14.000 murcianos. De hecho, el presupuesto de las políticas activas de empleo para desempleados marca un nuevo récord y equivale a 731 euros por cada desempleado en la región, casi 100 euros más de los que se destinaban en el año 2011, cuando sufríamos los efectos más fuertes de la crisis. Cabe destacar también las acciones que hacemos para los autónomos. Esos autónomos a los que otros gobiernos, el gobierno central, castiga con mayores costes. En nuestro caso, lo que hacemos es lanzar un nuevo programa, el Cuota 0 más 24, que prolongará la cuota cero a los autónomos al segundo año, dotado con 3,5 millones de euros, o el aumento en un 67% de los fondos destinados a la contratación estable. La mejora de la calidad del empleo, además de una mayor cualificación de los trabajadores, debe estar basada también en la I+D+I. Por eso, este año, para el año 2019, nuestro Gobierno contempla una inversión de 27,5 millones de euros para acciones directas de investigación, desarrollo e innovación, además de emprendimiento innovador. En este sentido, el INFO se ve reforzada la aportación que se le realiza para específicamente subvenciones a empresas, con 22 millones de euros a los que hay que sumar la convocatoria que permanecerá abierta de 25 millones para préstamos a empresas. Además, para seguir en la cabeza de la creación de empresas y de empleo en economía social, vamos a reforzar la partida específicamente para la economía social hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, estimulando la creación de 120 nuevas cooperativas y la generación de 400 nuevos puestos de trabajo de calidad. Como ven, unos presupuestos que tienen como objetivo seguir incrementando la competitividad de nuestro sector empresarial, seguir generando oportunidades en el empleo y un empleo de mayor calidad, seguir incidiendo en la I+D+I como vector fundamental de la competitividad de nuestras empresas y seguir trabajando en la eficiencia energética, seguir trabajando en la compatibilización del medio ambiente, la protección del medio ambiente con la actividad económica. Y en este sentido, también trabajaremos con 7,5 millones de euros que irán destinados precisamente a la economía circular, al reciclaje y la recuperación de residuos, 4 millones para actuaciones en materia minera, para la recuperación y puesta en valor de suelos afectados por la minería, más de 8 millones de euros para seguir mejorando la calidad ambiental en el Mar Menor, 1 millón de euros para mejorar la red de calidad del aire o las 11 actuaciones que vamos a realizar en 1.400 hectáreas en materia de mejora de la masa forestal, generación de biomasa y trabajos especializados en nuestros montes y espacios forestales. En definitiva, unos presupuestos, los mejores presupuestos que entendemos podemos tener en el ejercicio de 2009 para seguir creciendo, generando economía y generando riqueza en la región de Murcia. Seguir liderando el crecimiento económico mediante una fórmula basada en los tres principales pilares de esta consejería: la libertad económica, la generación de empleo y la competitividad. Y ya sin más, pues quedo a su entera disposición para cualquier comentario o aclaración. Sí, este año, como habrán podido ver en el borrador de memoria de presupuestos, hay una disposición, creo que adicional, creo que es la cuadragésima o la ¿no? Sí, hay una disposición adicional específica que autoriza al Instituto de Fomento a un mayor incremento en la dotación que se destinan a empresas. Es una técnica presupuestaria que es novedosa, la aplicamos por primera vez este año y que lo que nos permite es seguir trabajando en la senda de aplicación de la subvención global que va directamente al Instituto de Fomento y que, por lo tanto, no va en el presupuesto de la comunidad autónoma, sino que permite, le autorizamos al Instituto de Fomento a incrementar con 22 millones de euros la dotación que realizamos para subvenciones a las empresas. Existe también alguna otra actuación de técnica presupuestaria que lo que nos permite es incrementar en los organismos autónomos la dotación del gasto que pueden tener. Es una, como digo, pues una nueva técnica presupuestaria que aplicamos y que lo que nos va a permitir es mejorar el rendimiento en la ejecución presupuestaria de la subvención global, que en el caso del Instituto de Fomento es una subvención que va directamente al INFO, no pasa por los presupuestos directos no son controlados por la Dirección General de Presupuestos, sino que directamente es una subvención europea al Instituto de Fomento. Sí, es dinero que viene directamente de la subvención global que tiene el Instituto de Fomento, que viene directamente de Europa. Pues no tengo el detalle, pero fundamentalmente hay una aportación importante de fondos europeos. Prácticamente tanto el Instituto de Fomento como el Servicio de Empleo y Formación, los presupuestos que manejan son FEDER y Fondo Social Europeo. Lo mismo pasa en algunas de las líneas de la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera, en la Dirección General de Comercio. Hay una dotación de presupuesto FEDER y Fondo Social Europeo que siempre lleva una cofinanciación de fondos propios de un 20%. En cualquier caso, es un presupuesto que es de la comunidad autónoma y que lo que hacemos es, una vez ejecutados, pedir la certificación como fondos europeos, para lo cual nos reconocen esa aplicación del 80%. O sea, lógicamente hay síntomas a nivel mundial de una desaceleración que tiene que ver pues, con las tensiones geopolíticas que existen entre Estados Unidos y China, que tienen mucho que ver pues, con los cambios que está habiendo a nivel global y que sin duda ninguna afectan también en Europa a través del Brexit y que en el caso de España hasta hace pocos meses no existían tantos riesgos del impacto de ese entorno porque había un gobierno que daba certidumbre. Lógicamente, la situación actual de un gobierno que cada día cambia de opinión y que lanza mensajes que generan una alarma empresarial y social, como es, por ejemplo, el lanzamiento de una ley de transición ecológica en la que se sacan del bolsillo el que en el 2040 desaparezcan los vehículos de combustión o que dentro de pocos años el diésel va a tener unos impuestos muy altos, escudándose en que son contaminantes cuando en realidad no hay una contaminación, la contaminación de los vehículos diésel es similar a la de los gasolina. O cuando ponen en marcha medidas en las que dan un paso adelante y un paso atrás, eso lógicamente genera incertidumbre. Y eso es lo que más puede desacelerar. Frente a eso, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en un gobierno regional, que lógicamente se ve afectado por el ruido que pueda haber a nivel nacional y a nivel europeo, es generar certidumbre. Y nosotros estamos en esa línea, en la línea de que todo el mundo tenga claro que apostamos por bajar impuestos para generar atracción de inversión, para que el dinero lo tenga disponible la empresa y pueda invertir, generar certidumbre en cuanto a las ayudas que le damos a los sectores empresariales y trabajar en los vectores de crecimiento que son los que nos van a hacer un espacio atractivo para la inversión. La innovación, la internacionalización, el crecimiento empresarial, el crecimiento del tamaño de nuestras empresas, en eso es en lo que trabajamos nosotros. Lógicamente, si las tensiones mundiales europeas y el Gobierno de España sigue dando bandazos en sus políticas, esto lo que va a hacer es acelerar la desaceleración o acelerar el proceso de generación de riqueza que teníamos hasta ahora. Lógicamente, la previsión que tenemos de generación de empleo tiene que ver con las previsiones y las tendencias en la generación de economía que tenemos en la región de Murcia, en donde existe una inercia. Todavía en la región de Murcia tenemos una inercia y vamos a tener durante el año 2019 una inercia positiva de generación de economía. Los efectos de la desaceleración en cada economía afectan más rápido o más lento. En el caso de la región de Murcia, todavía tenemos una aceleración que creemos que va a seguir siendo positiva en los próximos, al menos en los próximos 3 años. Lógicamente, en nuestras previsiones de crecimiento en la generación de empleo está la previsión que tenemos y el cómo ha ido evolucionando mes a mes la generación de empleo en nuestra economía. Hay grandes proyectos de inversión previstos para el año que viene. Tenemos una cartera de importantes proyectos de crecimiento en la región de Murcia y creemos que con los deberes que estamos haciendo y que de forma responsable está haciendo el Gobierno regional, lógicamente vamos a traer más empresas para que se genere empleo y logremos esos más de 600.000 trabajadores a final del ejercicio 2019. Bueno, hay dos razones fundamentales. La primera es la senda de inversión en el Fondo Social Europeo. Como sabéis, los fondos que utilizamos fundamentalmente en políticas activas de empleo para desempleados y para trabajadores en activo son fondos social europeo, y existe una senda de gasto en los fondos, en el Fondo Social Europeo, en el que en cada anualidad hay una previsión de inversión. Estamos en los últimos años del programa operativo y, por lo tanto, como suele pasar al final de todos los periodos de programación, en los últimos años hay menos previsión presupuestaria de Fondo Social Europeo, salvo que por alguna razón no se haya podido ejecutar en años anteriores. En nuestro caso, en el caso de la región de Murcia, en los años más duros de la crisis hicimos todo lo contrario, hicimos una mayor inversión de Fondo Social Europeo para ayudar más a las empresas. Hicimos más inversión en políticas activas de empleo en el momento en el que más se necesitaba. Y eso es lo que ha hecho es que en los últimos años del programa operativo el Fondo Social disponible sea menor, que coincide también con que existe un menor número de desempleados. Por lo tanto, al existir menos desempleados, el dinero que se invierte en cada desempleado, como han podido ver, es mayor, 731 euros frente a los 718 euros que invertíamos en el ejercicio de 2018. Es decir, a pesar de que existe menos presupuesto disponible en el Servicio de Empleo y Formación, sin embargo, invertimos más cantidad de dinero por desempleado. Y eso tiene que ver pues con que hemos invertido el dinero en el momento que hacía falta.
Y una última pregunta, bajada también muy importante, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, especialmente la 442L, que es la protección del Mar Menor, que baja un 21%, casi un 22%, desde los 10.600.000 hasta los 8.296.000.
Sí, en el caso de la Dirección General de Medio Ambiente, efectivamente, esta bajada tiene también dos razones. La primera es una modificación de partidas que en el ejercicio 2018 estaban aplicadas en la Dirección General de Medio Ambiente y que en el ejercicio 2019 están aplicadas, y lo pueden comprobar en el crecimiento que tiene el capítulo 6, la Dirección General de Medio Natural. Lo que hacemos es poner la partida específica que tiene que ver con las extras y con una parte salarial de los agentes ambientales en la Dirección General de Medio Natural, que es donde creemos que corresponde, que debe estar. Por lo tanto, parte de la bajada importante que tiene la Dirección General de Medio Ambiente tiene que ver con que el presupuesto que teníamos asignado en el 18 pasa a la Dirección General de Medio Natural. Eso es una razón clara. Y la otra razón que tiene que ver con las actuaciones concretas en la Dirección General en el Mar Menor, en la protección del Mar Menor, tiene que ver también con el incremento de partidas en otros departamentos de la comunidad autónoma. Como saben, la actuación en el Mar Menor es una actuación transversal. Ayer tuvimos ocasión de escuchar los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Agua, y allí pues también anunciaron algunas de las líneas de inversión que se van a realizar con respecto al Mar Menor, que suben en todo lo que tiene que ver con actuaciones de prevención pluvial, de tanques, los denominados tanques de laminación, y actuaciones específicas en el Mar Menor, en las competencias que tiene la Dirección General del Agua. Por lo tanto, si hiciéramos el cómputo de todo lo que invertimos en todas las consejerías en el Mar Menor, veríamos que la cantidad es equivalente a los 28 millones que teníamos en el ejercicio 2018.
Los 4 millones de euros que dedican a la recuperación del suelo contaminado por minería, a ver, usted que me dé un poco el detalle de dónde están, dónde son.
Bueno, ahí fundamentalmente lo que hacemos con esos más de 4 millones de euros que ponemos a disposición dentro del PRASAM, como saben, un plan que además necesita o tiene un trámite de evaluación ambiental, pero que ya estamos trabajando en muchas de las actuaciones, fundamentalmente tiene que ver con la recuperación de algunas zonas mineras. En concreto, seguimos con la de San Cristóbal II, hay que finalizar San Cristóbal II en el Mazarrón, y igualmente trabajamos en Descargadores 1 y 2 y en el Lirio, que son los donde hemos priorizado, puesto que son los espacios que quizá tienen mayores dificultades o mayores riesgos estructurales y donde creemos que hay que actuar de una manera más urgente. Hay que recordar que la actuación en el ámbito minero es una actuación en colaboración público-privada y donde cuando actuemos de emergencia, actuemos por urgencia en alguno de los depósitos mineros de propiedad privada, lógicamente tendremos que hacerlo en primera instancia, contando con los propietarios, y en el caso de que los propietarios no actúen y sea una actuación de emergencia, pues actuando de forma subsidiaria. Parte del dinero que destinamos a esto es un dinero que también va para hacer inversión en actuaciones subsidiarias que luego serán reclamadas a los propietarios, en esa obligación que tienen de mantenimiento de los espacios privados en las condiciones de seguridad.
No, no entro, no entro
El Hondón, como saben, pues no es propiedad de la comunidad autónoma, no es un espacio, tiene un porcentaje que sí que es en el que sí que estamos, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo en el Hondón es garantizar las mayores condiciones de seguridad en función de la información que el Comité de Seguridad Nuclear había impuesto y desde hace años había pedido al propietario, en este caso al propietario mayoritario, que es el Ayuntamiento de Cartagena, al que le hemos vuelto a instar, no sé por qué número vamos, creo que por la cuarta ocasión, la cuarta instancia que le hacemos al Ayuntamiento para que realice el vallado perimetral y asegure la zona. Es la única condición que nos ha exigido el Comité de Seguridad Nuclear para asegurar el no acceso de personas a esa zona y, lógicamente, en función del uso que vaya a darle el propietario mayoritario, pues habrá un plan de descontaminación u otro. Todavía no sabemos el uso que se le pretende dar a este espacio y cuando el Ayuntamiento decida el uso, lógicamente estaremos muy encima desde la Administración para garantizar que el proyecto de descontaminación sea conforme a la normativa en materia de descontaminación. Y bueno, lo que sí que tenemos claro es que antes de que finalice este ejercicio vamos a hacer la declaración formal de suelo contaminado, que sería complementario, otra cosa diferente a la declaración de suelo contaminado que ha realizado el Comité de Seguridad Nuclear. Muy bien, pues muchísimas gracias.